Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí compartiendo este espacio de la Tierra como escuela con Roberto Crotoggini, agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire, a cada uno de ustedes para que este espacio tenga sentido. Y hoy con un tema interesantísimo, bueno, como muchos de los que nosotros intentamos difundir, que ustedes también puedan reflexionar, aportar, pensar juntos, los tres nacimientos. Para el que quizá escucha por primera vez este espacio de la Tierra como escuela, Roberto Crotoggini es médico con orientación antroposófica, es autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. ¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo estás? Muy bien. Agradecido por la invitación y movilizado por el tema.
¿Qué significan, ¿no?, los tres nacimientos? Porque por lo general hablamos del nacimiento, uy, nació un niño, y solamente vemos ese cuerpito físico, el nacimiento. Y acá estamos hablando de tres nacimientos.
Bueno, esto me ha motivado, se escucha bien, ¿no? Bien. A esto me ha motivado una reflexión sobre mi propia vida, ¿no? Justamente, al hablar de nacimientos, el primero que vamos a hablar es del nacimiento físico, ¿no? Entonces, recuerdo que a mitad del siglo XX, yo me lo había recibido, hacía pediatría, y había empezado a trabajar en el sanatorio de policlínica privada, que era el sanatorio Agote, de pediatra. Bueno, yo quisiera, antes de entrar en ese tema que es importante, pensar un poquitito qué significa un nacimiento, porque estamos acostumbrados al embarazo, el parto o la cesárea, como es hoy, y bueno, nació la criatura. Pero pensar cómo el óvulo y el espermatozoide, cuando se unen, qué fuerzas hay espiritualmente, diría hoy, para que eso se empiece a reproducir como un embrión. Y cuando uno lo mira así, yo estuve analizando bastante el asunto. El ser humano es vivíparo, como pueden ser los animales superiores. No es ovíparo. Ovípara es la gallina, que pone un huevo y ahí se desarrolla el embrión. En el vivíparo se comparte la vida con ese ser humano que, en este caso, es la mujer. Entonces, no es solamente que en el útero va pasando algo como uno aprende en embriología, no. Hay algo que le pasa a la mamá con ese ser. Si hay un duelo en el embarazo, si hay cualquier situación emocional complicada, también eso complica a ese ser que se está formando. Entonces, pensar en ese ser que va creciendo, que va desarrollándose primero la cabecita y después el resto del cuerpo, y que toda la sangre, porque todavía no tiene sangre, después la empieza a formar, la sangre que circula y el sistema nervioso que lo habita, también es parte de la mamá. O sea que ahí tenemos que entender qué está pasando en ese cuerpo de ser humano femenino para estar revitalizando, vivenciando a ese nuevo ser humano que van a ser. Porque una cosa es ya pensar en el nacimiento, y otra pensar en un mes de embarazo, dos, tres, cuatro. No es la panza que está grande. ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en el corazón de esa mamá con ese ser que se está formando? Y el ser está en medio de una revolución. En medio de una revolución que se va formando una parte de otra, aparte del ser humano antes de nacer es un pez, no respira, está en medio del líquido amniótico. Cuando nace, cuando le corta el cordón umbilical y empieza la primera inspiración, es cuando toma por primera vez el aire terrestre. Hasta ese momento, no. Entonces, si yo pienso en todo eso, estoy recordando, como dije al principio, mi experiencia como pediatra. Yo como pediatra fui educado, dentro de lo que era la Facultad de Medicina, con todas las cosas obvias que enseña la medicina, cómo es el organismo, cómo es el... Cuando yo empiezo a trabajar en el reservatorio Gote, era en ese momento, los pediatras estábamos en planta baja. Y en el primer piso se hacían los partos. Entonces, por ahí nos llamaban al primer piso, ah, bueno, había que salir corriendo para ayudar a un parto. Y yo veía hasta cuatro o cinco partos por día. ¿Pero qué era un parto en esa época? Estamos hablando mitad del siglo XX. Yo llegaba, no había neonatólogos, como ahora, médicos neonatólogos, entonces teníamos que ayudar con la partera, con los obstetras, a ver si podíamos lograr que el parto ocurriera. Había que hacer masajes en la panza, yo giraba la cabeza de la criatura, a ver con los hombritos qué pasa, hasta que lográbamos que ese niño naciera. Entonces era toda una aventura. Después había que tratar de ponerlo al pecho inmediatamente. Era toda una aventura para nosotros como médico, que no me di cuenta en ese momento, cada parto que nosotros estábamos viendo. Entonces yo lo que me hacía es que planteo lo siguiente. Yo una persona, como me tocó a mí, de vivenciar el parto de esa manera, en esa época de casi no había cesárea. Si decían cesárea era un problema grave. Ahora, ¿por qué se hacen cesárea continuamente? En un lugar por comodidad, porque es una hora fija a la cual se hace la cesárea. El parto podía ocurrir en cualquier momento, entonces era diferente. Entonces, yo me pensaba, me veía en esa etapa, digo, ¿por qué hace tantos años que yo me identifico a mí mismo como ateo, ¿no? Es decir, ¿por qué ateo? Y yo decía siempre marxista, ¿no? Estaba acostumbrado, 60 años atrás, a decir ateo y marxista. Bueno, yo lo que hice fue averiguar un poquitito, buscar un poquitito, por qué yo decía marxismo. Y me tomé el trabajo de averiguar, a ver si tengo por acá, averiguar quién era realmente Karl Marx. Karl Marx, que vivió y murió en el siglo XIX, era un ser humano muy inteligente que había descubierto lo que se llama el materialismo histórico. Era un seguidor de Hegel. Hegel era un individuo que había hablado espiritualmente que la vida y todo, no era al principio está el logos, el logos está permanentemente. Toda la vida tenía un contenido espiritual. Entonces, Marx al principio hablaba así, hasta que en un momento lo contrapone, habla de un materialismo espiritual en ese momento, un materialismo histórico, dice él, y en ese materialismo también analiza qué pasaba con las clases sociales. Los que mucho tenían y los que nada tenían. A mí me interesaba mucho eso de las clases sociales. Pero ¿qué pasa a principios del siglo XX? En Rusia, el señor Lenin agarra lo que decía Marx y lo distribuye, lo enseña en ese momento como el manifiesto comunista. Entonces, en nuestra época, hablar de marxismo era hablar de comunismo. Eso era político. No era lo que a mí me tocaba. A mí me tocaba ese materialismo que yo veía en los partos y veía en lo material. Entonces de ahí yo decía ateo y marxista. Hoy no digo más marxista. Porque alguien puede decir, ah, comunista. No, no tiene nada que ver. Era ese materialismo histórico que ese hombre había descubierto. Entonces, la pregunta que yo me hacía acá era esta, ¿no?
No solo marxista, sino también ateo. ¿Cómo
¿Ateo?
cambiaste
¿Ateo?
de
Claro,
ser
¿no?
ateo
Entonces yo me
a un
pregunto,
camino
esto no se
espiritual?
debe a que uno leyó algo. Tuve las experiencias en Córdoba con los extraterrestres, con los ovnis, con acoglanes, que íbamos periódicamente allá, y aprendí algo que me quedó llamativo. Eso en Córdoba. En Brasil, el ir visitando los distintos centros de operaciones espirituales, me rompía el esquema que yo tenía. Y más en la India, cuando yo estuve allá en la India con Sai Baba. Las cosas que vi, yo le puse de una manera acá, temblar y tambalear las convicciones materialistas que yo tenía. En esa misma época, 1989 creo que era, empiezo a descubrir lo de Steiner, a leer. Entonces ahí se iba a ahí, ¿qué iba ocurriendo? Todo ese materialismo que yo había interpretado, entendido como que era la única realidad, ahora había un señor como Steiner que estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de un alma o estaba hablando de un espíritu. Si eso me lo hubieran hablado a mí en su momento, hubiera dicho, ah, esto es esta persona es religiosa. Y ahí, ahora, cuando yo empiezo a descubrir, después de toda la psicología y la influencia de Freud en la pediatría que yo hacía, tenía mucho que ver con la psicología. Yo me acuerdo que en 1964, 1970, hablar en el Hospital del Niño de enfermedad psicosomática, me miraban fijo. La enfermedad siempre era somática. Psicosomática era que había una influencia psicológica por lo cual se producía la enfermedad. Hoy no, hoy se habla en cualquier lugar de enfermedad psicosomática. En esa época no. Por eso digo, esas experiencias, lo de Córdoba, lo de Brasil, lo de la India, me ayudaron a romper un esquema rígido. Y ahí empecé a ver otra cosa distinta, ¿no? Es decir, ¿qué podía pasar con la antroposofía? Cuando yo voy a la India, también voy a Alemania, y yo a Suiza en ese momento, y puedo ver unas clínicas antroposóficas que tenían más de 40 años, donde se hacía esta medicina. Puedo ver colegios Waldorf, donde se enseñaba la pediatría, o se enseñaba la pediatría de la educación, de otra manera diferente. Podía ver también los agricultores biodinámicos que cultivaban lo que Steiner decía y veían la naturaleza diferente. Entonces, en todo ese proceso, y también yo vi la eurritmia. Había una eurritmia terapéutica, una serie de movimientos que enseñaba la antroposofía, terapéuticos para curar al enfermo. Bueno, ¿qué pasó con todo esto?
Ponete acá porque no te ven.
No, estoy buscando para seguir un orden. Cuando yo voy descubriendo todas estas organizaciones que estaban utilizando lisa y llanamente lo enseñado por Steiner, antroposofía y demás, empiezo a incorporar en mi vida esa idea de las vidas sucesivas. No solamente eso, sino que en cada vida se iba construyendo. Entre la muerte y el nuevo nacimiento, se iba construyendo el karma futuro que uno iba a vivir. Entonces ahí empieza a despertarse dentro de mí una sensación de agradecimiento por la vida vivida y también, como lo he escuchado en pacientes, una posibilidad de aprender a perdonar. Entonces, cuando ya hacemos ese enfoque, hoy en día tenemos las experiencias de ¿cómo se llama?
San Cigarra. San Cigarra.
No, la dependencia de San Segarra.
Sí.
La dependencia de San Segarra, que es un cirujano español, que él ha podido demostrar con la experiencia cercana a la muerte, ha podido demostrar que cuando hay una muerte natural, absoluta, donde está destruido prácticamente, o está detenido completamente el sistema nervioso, igual el ser humano está compartiendo lo que estamos viviendo con ese cuerpo en coma, por ejemplo. Y también está compartiendo otro espacio que vive en esos momentos, que es muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Y es lo que ocurre después de la muerte. Bueno, hoy en día, este hombre, lo importante que hace es usar tecnológicamente la posibilidad de demostrar que en esa muerte natural del ser humano nunca puede funcionar el cerebro. Porque los neurólogos pueden decir que ese es un fenómeno cerebral. No, el cerebro no funciona. Sin embargo, el ser está viviendo plenamente otro tipo de experiencia, que le llama supraconciencia. Entonces, bueno, hoy tenemos otras herramientas para ir introduciéndonos o acercándonos a esto de los tres nacimientos.
Mientras voy a ir leyendo acá algunos comentarios, Roberto.
Dale.
Buenas tardes, qué interesante. De todas formas, como el capitalismo sigue existiendo,
Sí.
el marxismo como movimiento también. Si no podemos ver lo que está pasando a nivel global hoy. Muy interesante, muy el programa. Saludos, Fiorella. Gracias, Fiorella, por estar, por participar, por aportar también. Rosa Jiménez, también la vida es una escuela. Venimos a aprender lo correcto. Gracias, Rosa, por estar, por pensar juntos. ¿Cómo También es interesante lo que trae Roberto para darnos cuenta que en el camino de cada uno individual pasan cosas y nos transforman o no.
Exactamente.
A Roberto lo transformó esas experiencias. Otra persona en el mismo camino no lo toma y dice, esto es una locura, esto es un invento, esto no puede ser, y sigue, ¿no? Lo
Exactamente.
convencional, lo que aprendió en la facultad, y de ahí no se mueve. Es importante darnos cuenta si han sucedido situaciones en la vida que nos
Exacto.
han transformado o no, o seguimos en el mismo camino porque nos da seguridad y no queremos cambiar. Entonces, también hay que ver en cada uno, porque el programa me parece interesante para que cada uno de los que está escuchando vaya reflexionando sobre su propia vida. Roberto trae su
Claro,
experiencia
claro.
para que cada uno podamos ver en nuestra historia, en nuestro
Exacto.
camino, cuántas situaciones han ocurrido que nos despertaron y nos transformaron,
Eso.
o no. Habrá que ver si nos damos cuenta,
Totalmente,
si
totalmente.
estamos despiertos o seguimos como
Pero
adormecidos. Y bueno, también es kármicamente, es como si uno tiene la fuerza para poder ver y cambiar, o seguimos con lo aprendido,
y no lo podemos
que
modificar.
solamente es un cuerpo físico y la materia. Venimos de este papá, de esta mamá o de quien sea y nada más. Y nacemos y morimos y todo se termina. Que hay muchísimos seres, ¿eh? Muchísimas personas, porque uno escucha este programa Mantra y casi todos los programas se da por hecho de lo que estamos hablando. Pero hay muchísimas personas que no piensan de esta manera, también hay que respetarlo, pero que también es muy duro, pienso, creernos y pensar y tener la certeza de que solo es el nacimiento y la muerte y que ya está y desaparecemos. A mí ya de niña esto nunca me resonó. Había algo, había experiencias, había sueños en los cuales sabía que había algo más de lo que a mí me contaban. Entonces ahí vienen esas inquietudes y esos intereses que vienen del mundo
Tal
interior
cual, tal cual.
para empezar la búsqueda. ¿No? Y ahí uno se
Sí.
encuentra, nosotros desde la antroposofía o desde las constelaciones, y cada uno con qué camino se va encontrando en la vida, ¿no? Para cada uno ir pensando, a ver cómo viví, qué situaciones me modificaron, para qué, cuál fue la finalidad, según la edad, por supuesto, que cada uno tiene en este momento.
Claro, en este tema de los tres nacimientos, ahí es importante entender ya desde la antroposofía lo que siempre nosotros hablamos de la estructura cuaternaria. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados, como yo cuento como pediatra, solamente al aspecto físico, había nada más que esto, el nacimiento de esa criatura, nació, pum, pum,
Claro.
terminó, ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros podemos entender que hay a ese cuerpo que estábamos viendo que estaba desarrollándose, hay un cuerpo vital, que es de la mamá en ese caso, lo llamamos cuerpo etéreo, que es el que se ocupa de trabajar para que la materia se vaya desarrollando y cuida la materia? Pero esto es un concepto nuevo. Entender que hay un aspecto espiritual no detectable físicamente, que llamamos cuerpo etéreo, que es el que mantiene con vida a ese organismo. Entonces, cuando ya podemos entender esto, podemos pensar en los dos cuerpos, el cuerpo físico que se va organizando, que no es lo primero, sino que es lo último. Lo último que se forma es el cuerpo físico. Entonces, a ese cuerpo, es decir, el cuerpo vital que le da forma a la materia, hay que agregarle un cuerpo emocional o el cuerpo astral, que es toda emoción que recogemos nosotros, se implica en ese cuerpo físico. Entonces ya tenemos un cuerpo físico propiamente dicho, un cuerpo etérico que le da esa forma, que ahora lo vamos a explicar, un cuerpo astral emocional que constantemente actúa, y un yo. ¿Qué es el yo? Lo que sería el espíritu, lo que hablamos de nuestra esencia, que es algo básico que hoy tenemos que recordar o reconocer. Eso es importante. Entonces, en ese esquema de los cuerpos, ahí se puede hablar de los tres nacimientos. ¿Por qué? El primer nacimiento, el físico, lo que hablamos antes, es el nacimiento propiamente dicho. Eso no cabe ninguna duda. ¿Qué pasa después del nacimiento? Toda esa fuerza que se va desarrollando en el niño, que es ese cuerpo etérico, ahora, así como en los primeros años, toda esa fuerza estaba destinada a las células, a la materia, para que se forme el cuerpo, ahora esa fuerza se dirige al pensamiento. Entonces, cuando ese niño va desarrollándose y va creciendo, por eso la educación es tan importante en ese plano, y va aprendiendo a pensar. Entonces, en ese segundo nacimiento, la educación, que es muy importante, es lo que quiero que quede grabado, que ese cuerpo trabaja, las fuerzas del pensar de ese niño son la misma fuerza que cuando es más pequeño forman el cuerpo físico. Ahora ayudan a que se desarrolle el pensar. Eso es muy importante. Y ese pensar, esa fuerza del pensar, no nos permiten ir desarrollando las sensaciones que vamos teniendo, que ya nos vamos acercando perdón, a los 14 años, al momento del desarrollo, donde hay un desarrollo hormonal además. ¿Qué pasa con un adolescente o una adolescente? Su cuerpo cambia. Así como comienza la menstruación, así comienza el desarrollo sexual, lo que sería el vello, todas las condiciones del cuerpo ante ese desarrollo hormonal empieza a cambiar, empieza a mover algo. Entonces, no es solamente el crecimiento, sino que son las sensaciones y las emociones que están jugando un papel. Y nuestro pensar va dirigido al mundo que nos rodea. Esto es importante. En la primera etapa del segundo nacimiento, como que aprendemos a pensar bien. Y en la segunda etapa de ese nacimiento, vamos dirigiendo el pensamiento al mundo que nos rodea. Entonces, Steiner le da mucha importancia a ese primer nacimiento como el advenimiento de la materia, que es lo que yo viví con el niño recién nacido. Y viví fuerte. Y la segunda etapa de cómo el pensar y cómo la sensación va conformando ese ser en ese segundo nacimiento. Entonces, lo que tenemos que mira, estamos escuchando pensar, ¿qué recuerdo de mí de pequeño? De pequeña. ¿Qué recuerdos me vienen de 4, 5, 6, 7, 8 años? ¿Qué recuerdos me vienen después? Ya no de una escuela, de un jardín infante, sino de una escuela primaria. ¿Qué recuerdos me vienen cuando estoy cerca de la adolescencia? ¿Qué me pasaba con el mundo que me rodeaba? Para pensar un poquitito, a ver, no, qué errores cometimos, qué no hicimos, por qué no, observarnos desde afuera, observar ese niño, observar ese adolescente, decir, ah, mira cómo funcionó, qué cosas le pasaron alrededor, qué personajes hubo cerca que le hicieran pensar algo de otra manera. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, en ese por eso digo, el primer nacimiento es lo físico. Cuando ya estamos estudiando lo físico, desde cómo las fuerzas que llegaron a que el cuerpito se formara, ahora se dirigen al pensar. Ya esto es importante. Y a la sensación, que hasta ahora no teníamos en cuenta. Entonces, el pensamiento de ese niño, de esa niña, las sensaciones que va teniendo, el desarrollo hormonal, todo ese shock, ¿cómo es la vida de esa persona? Eso es lo que podemos, ahora que estamos hablando, que cada uno pueda recordar cómo me fue en esto, cómo veía yo a mis padres en ese momento, a mi padre y a mi madre, cómo veía mi casa, el lugar donde yo vivía, qué recuerdos tengo. Hay cosas de mucha bronca no resueltas, hay cosas de agradecimiento a la vida vivida. Entonces, es cuestión de que cuando hablemos de ese segundo nacimiento, pensemos de ese niño a ese adolescente, ¿qué pasó con nosotros? No que lo borremos o que digamos, de eso mejor no hablar. No, Incursionemos en eso. Veamos qué nos está pasando con ese aspecto de nuestra vida, que es el segundo nacimiento, que es muy importante que lo tengamos presente, el primero y el segundo. Entonces ahí uno se pregunta, ah, un tercer nacimiento con una visión antroposófica. Desde el punto de vista material hay un solo nacimiento, físico. Acá estamos hablando del nacimiento de los distintos cuerpos que componen nuestro ser. Y acá es donde nos preguntamos, ¿en qué momento se hace presente nuestra verdadera esencia? Una cosa es pensar y decir, sí, nuestra esencia espiritual, nuestro yo, cuando yo hablé de la vida sucesiva, una cosa que me tocó, era pensar que era necesario vivir vidas sucesivas como evolución de nuestro propio espíritu. Esto es fundamental. Esa es la respuesta a mucha gente que dice, ah, yo creo en la reencarnación, no creo. No, no es que creo, no. Hay que pensar que nuestro espíritu, la única forma de evolucionar es que pueda tener vidas sucesivas. Porque en cada vida va a aprender algo. Y lo que haga en una vida va a aprender para hacerlo diferente en la otra. Ese es el aprendizaje. Por eso el error no tiene que ser algo castigado, tiene que ser un aprendizaje. Ante este error, ah, ¿por dónde es el camino? Es por acá. Ah, qué bueno. Entonces, aprender de los errores que hemos cometido, si quieres llamarlo así, en la vida presente, y cómo hemos ido cambiando la rutina de nuestra actitud, de nuestra voluntad. ¿Hemos sido capaces de cambiar nuestra voluntad? Ahí es donde nos tenemos que preguntar.
Estaba pensando
A
también,
ver.
Norberto, lo que son estos nacimientos y lo que significa la madurez, porque uno puede, lo vemos en la biografía, tener, qué sé yo, haber transformado muchos hábitos y empezó a madurar, a hacerse responsable,
Ahora,
pero
anda.
después uno se queda, sino en un adolescente eterno. Es interesante, sé acá hay muchas preguntas o aportes, es interesante darnos cuenta en la vida si hemos podido madurar, si hemos podido transformarnos. Si veo y digo, no, me quedaron cosas pendientes, me hubiera gustado, me hubiese interesado, cometí muchos errores y me quedo siempre en lo que no pude, esto también son como piedras en el camino que no me permiten seguir adelante. Entonces, como que en la biografía nos vamos dando cuenta si nos quedamos, ¿no? Como petrificados, como hay traumas, nudos que no nos dejaron fluir con la vida.
Yo te pregunto, ¿eso es lo que a vos te llevó a hacer las constelaciones con orientación antroposófica? ¿Es eso para que se entienda
Sí,
bien?
primero llegó la antroposofía, luego de un camino también en Córdoba, llega la antroposofía y la antroposofía en mi camino lo que me posibilitó fue comprender las experiencias de vida, poder ponerle también entendimiento, comprensión a las experiencias. Con las constelaciones, lo maravilloso que tienen las constelaciones
A ver.
es que uno puede ordenar, puede observar dónde quedó atascado en su historia, en su biografía, y en la manera, cuando uno empieza a desatar esos nudos, toma la fuerza para seguir adelante. Mientras nos quedan cosas pendientes, estamos mirando para atrás. Y no nos permite mirar hacia adelante, hacia el futuro. Estamos mirando, podríamos hablar desde la antroposofía, desde la luna, desde lo lunar. Nos quedamos mirando para atrás. Lo solar es mirar hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, el ser humano es el que puede, ¿no? Con estos dos portales, ¿no? La necesidad y la libertad. Y el ser humano
Claro.
es el que necesitamos como misión ir hacia adelante, observarnos, conocernos, que es parte de la vida,
Yo lo veo,
saber de dónde vengo y hacia dónde
ya,
voy.
yo lo veo con los pacientes que han hecho constelación con vos, o que han hecho a veces afuera, en otro lugar, pero cuando han hecho constelación acá con el sonido y todo, es como una meditación sobre su propia vida. Entonces yo veo que muchos problemas que uno tiene que atender, la problemática es decir, la constelación puede despertar cosas que a lo mejor no tenían previsto. Y en ese despertar puede haber una actitud diferente. Eso es lo importante, no es que es una terapia específicamente, hay que hacer esto, hay que hacer. No, hay que ayudar, como dijiste vos, a observar la propia vida.
Lo que fui investigando es que en la manera que uno empieza a reconciliarse con su pasado, con su historia, parece misterioso, parece mágico, pero cada ser humano empieza a sentirse diferente. Se siente más pleno, con más entusiasmo para la vida, porque lo que queda como resentimiento, como odios que quizás están tan guardados que no me doy cuenta. La constelación me hace tomar conciencia de lo que
Exacto.
está por debajo que no veo.
Eso.
Acá, bueno, Ada,
Sí.
gracias desde Miami, saludos doctor y Mabel, gracias Ada por estar, por compartir con nosotros. Dice, la experiencia de vida individual es importante, claro que sí. Hermoso programa. Mi misión, además del arte, es dejar el mundo, la tierra, mejor que como la encontré. Me encanta este programa. Saludos, Carola. Gracias, Carola. Qué lindo que podamos pensar juntos cada uno, porque es así, también compartimos nosotros con Roberto, cómo, qué dejo en el mundo,
Claro.
¿no?
Yo iba a hablar ahora del tercer nacimiento,
Sí.
que eso nos toca, obviamente todo nos toca a todos, pero el tercer nacimiento tiene una particularidad en la antroposofía. Ese espíritu, esa entidad espiritual propia de cada uno de nosotros, el yo con mayúscula, es la que tiene vigencia antes de que se produzca la nueva experiencia de vida, el nuevo karma. O sea que entre la muerte y el nuevo nacimiento, ese yo, esa esencia nuestra, está trabajando para conformar ese ser que vamos a habitar de una manera determinada en ese lugar que tampoco es casualidad, donde debe hacer la experiencia. Eso es el karma. Entonces, basta con aquellos que dicen, uy, tenés un karma. No, eso es un catolicismo mal empleado, como Dios te va a castigar. No. Es decir, lo que hemos vivido en la vida, de alguna manera tuvo una influencia en lo que uno necesitaba experimentar, sea un accidente o una enfermedad. Entonces, si nos acostumbramos a comprender que nuestro ser espiritual, nuestro yo, es quien va ordenando, coordinando con ayudas espirituales también en su momento, la futura vida, ahí tenemos que respetar lo que somos hoy en día. Eso es importante que quede bien grabado. Entonces, ese espíritu que primero ayudó a conformar un cuerpo, que ayudó a esas fuerzas que dejen la materia y ayuden el pensar, que ayudó a cómo se equilibran las sensaciones a través de ese cuerpo astral, ahora se hace presente. Esto ocurre cerca de los 20, 21 años de edad, cuando se habla de la mayoría de edad, cuando, bueno, muy bien. ¿Qué significa eso? Que en ese momento el yo se acerca a nosotros. De su lugar o su esencia espiritual desciende en alguna manera a conformar lo que llamamos la formación del alma. Lo que hablamos nosotros del alma sensible, racional y consciente es que ese yo empieza a vivir, a manejar las sensaciones que no se podían manejar bien. Ese mar de sensaciones lo va ordenando en lo que se llama el alma sensible. Y le da mucha bronca, mucha ira, las cosas injustas, las necedades, las cosas falsas. Le da mucha, mucha, mucha bronca, que después hay que trabajarla. Pero esa ira que se produce no es porque no se produce algo que yo quiero hacer. No. Esa ira es porque sentimos que eso que está ocurriendo es injusto y no corresponde.
Claro,
Entonces, ahí está la
claro,
santa ira o la
claro.
noble ira. Cuando eso se va equilibrando con el tiempo, aparece la reflexión. Y la reflexión es el pensamiento, el análisis, no solamente de lo que está ocurriendo, sino de sí mismo. Un poco entre 28 y 35 años aproximadamente, que eso lo trabajan ustedes, aparece la pregunta, ¿quién soy yo en realidad? Empiezo a cuestionarme seriamente mi actitud, mis temores, mis obsesiones. A lo mejor hago terapia, a lo mejor lo puedo hablar con un amigo, o a lo mejor no lo puedo hablar con nadie porque me da vergüenza. Pero entonces ahí aparece la reflexión, aparece la reflexión y la observación del mundo en el cual vivimos. Pero ya estamos mirando a ese niño que fuimos, a ese adolescente que fuimos, y ahora estamos mirando eso y lo que viene para adelante, el futuro. Pero nos estamos observando a nosotros mismos. Ese periodo del alma racional es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque es la preparación de lo que se llama alma consciente. En el alma consciente de 35 años en adelante, ya es factible que el ser humano pueda conectarse con una parte suprasensible. Suprasensible quiere decir más allá de lo cotidiano que tiene que ver con el pensamiento y el razonamiento. Ya puedo entender la existencia de un plano superior de conciencia. Eso es muy importante. Mucha gente de esa edad me habla de fenómenos paranormales con una fluidez que antes no tenía. Dicen, ahora me parece que puede ser, para, en medio de todas esas cosas paranormales, ¿puede estar la presencia de algo que en la antroposofía llamamos el Cristo? Llamamos, Steiner habla de los seres solares y habla que el Cristo era un ser solar que en un momento determinado y ante una X situación decide hacerse carne en la humanidad. ¿Qué significa hacerse carne en la humanidad? Significa que va a habitar un cuerpo humano. Ese es el famoso misterio del niño Jesús. Y eso es lo que tiene que ver con este programa, que nos vayamos relacionando específicamente con la Navidad. Pero no solamente la Navidad que aprendimos en la fiesta, con las compras que hay que hacer, con el fin de año. No, no. La Navidad es que es eso algo nuevo que están haciendo en mí. Y algo nuevo que están haciendo en mí se está refiriendo, según Steiner, a la presencia crística, a que yo estoy más cerca de comprender qué significa un plano superior. La experiencia mía en Brasil, en la India y demás, hacía que en cada lugar se hablara, a lo mejor no le decían el Cristo, le decían otro nombre, hablemos de Dios, de la divinidad. ¿No? Es decir, que nosotros podamos aceptar la existencia de un plano superior. Y entonces, esa venida de Cristo, ¿por qué damos gracias a que haya ocurrido? Que era otra cosa que yo me preguntaba, porque lo que Steiner pudo percibir, que la venida de Cristo era para fortalecer los cuerpos del ser humano que se estaban debilitando. Si pensamos en la época que apareció esa encarnación, cómo venía el mundo, cómo venían las peleas, las guerras, los imperios, las luchas, todo, se estaba debilitando la constitución del ser humano. Y esa debilidad de estos cuerpos que hablamos, viene la encarnación crística para fortalecer la materia del ser humano. Ahí donde está el agradecimiento que nosotros podemos sentir por este fenómeno, la encarnación en un ser material, de un aspecto absolutamente espiritual. Entonces, si empezamos a acercarnos a la Navidad, al nacimiento que anualmente se celebra, yo puedo pensar, ¿no tendremos que celebrar el momento de recordar y reconocer quiénes somos? No simplemente si yo soy un momentito. Si pienso en el año que ocurrió, ¿qué pasó a principio del año pasado? ¿Qué pasó a mitad de año? ¿Qué pasó en este último tiempo? ¿Qué pasó con mi propio ser? ¿Qué tengo que aprender? Entonces ahí la Navidad, que sería el nacimiento de ese Cristo interno, por llamarle así, es como una renovación. es un renacer y ver el mundo de otra manera diferente. Esto es lo que me pareció importante, que en ese tercer nacimiento que hablemos, el ser humano esté preparado para aceptar, para entender, para comprender qué significa esta existencia física.
Cuando hablaste también del yo, en la antroposofía es muy, muy común, es un lenguaje cotidiano hablar del yo, pero hay distintos corrientes y a veces una palabra se interpreta y cada uno la toma de distintos lugares. Por eso a veces es interesante, bueno, ¿qué es para vos el yo?
Eso.
Para vos, para vos, para vos, para poder comprendernos, porque si no, nosotros hablamos y es como si hablo chino y lo tomo, y la antroposofía justamente es de no tomar tal cual lo que uno dice, sino a ver si pensamos juntos, si reflexionamos, si hay algo que me resuena, si hay algo que me hace ruido, porque ahí vamos creciendo, porque le damos mucha importancia a ese yo como individualidad, como cómo se despertó en mi interior la autoconciencia. Porque lo crístico trajo la autoconciencia. Por eso nosotros hablamos que ya la humanidad está en los comienzos, digamos, ya hace un tiempo y tenemos todavía un tiempo para despertar el alma consciente. O sea,
Exactamente.
¿cómo despertamos
Pero
la autoconciencia? Entonces, desperté la autoconciencia, me doy cuenta cómo pienso. Hago un balance del día vivido, como decía Roberto, del año que transcurrió, cuáles son los proyectos, qué necesito ir transformando, qué realmente anhelo transformar, qué hago para poder ponerlo en práctica diariamente, qué es lo más complejo, porque todos los estímulos que hay en la humanidad y con los celulares y con las redes, ¿no? O sea, hay tantos estímulos que atrofian los sentidos anímicos espirituales. Hay que tenerse cuidado, hay que ver cuál es el ritmo, porque si no nos enfermamos, entonces, pero nos intoxicamos. Quizá el cuerpo, no creo que estoy enfermo, pero estoy intoxicado igual, ¿no? Porque hay mucha pesadez en la cabeza porque estoy todo el tiempo pensando tonterías que no nutren. Entonces, es como para hacer uno mismo un balance para con uno mismo en silencio diariamente. A ver cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Y si hay una armonía y hay una coherencia en la vida. Sí.
una herramienta que le hago pensar a la gente a veces es el sueño y el dormir y el despertar. Si nosotros nos damos cuenta que realmente dormimos la tercera parte de la vida vivida, ¿eh? Si hacemos el cálculo de 8 horas, 16 horas podemos estar despiertos y 8 horas estamos durmiendo. Bueno, quiere decir que la vida misma nos está mostrando en cada experiencia de vida que hay un momento que entramos en otro plano y en otro momento volvemos a la vida. Eso mismo es las sucesivas encarnaciones físicas que vamos viviendo. Entonces, ahí donde yo a las personas que tienen 70 años aproximadamente, que tenemos una consulta, yo les pregunto siempre si piensan que hay conciencia más allá de la muerte física, nada más que eso. A ver cómo piensan, porque con 70 años está más cerca, como digo yo, del arpa que del bandoneón, obvio. Entonces, ¿cómo está viviendo la vida, tenga la enfermedad que tenga o el problema que tenga? ¿Cómo está viviendo la vida en este momento? Y la otra pregunta es, ¿podés ver lo que hablamos antes, la vida hacia atrás? ¿Quién fue esta persona que yo estoy viendo acá años atrás? ¿Qué cosas quiso cambiar? ¿Pudo cambiarlas o no pudo cambiarlas? Y cuando empezamos a trabajar la vida vivida, viene la otra pregunta. Contame cuál es tu proyecto de vida. Porque otra cosa es que diga, no sé, no lo pensé. No. ¿Qué proyecto de vida tenés? 70, 80 años y viviste. ¿Cuál es el proyecto de vida? Si uno se jubiló, bueno, ¿qué hizo después de la jubilación? ¿Qué proyecto de vida tiene? No, me jubilaron. No, yo cambié de actividad. Entonces, puedo vivir, no es como hace la tecnología, la inteligencia artificial ahora, que quieren conseguir la inmortalidad. No es cuestión de a ver si vivimos más tiempo. El tema es cómo vivimos cada momento. Esto es lo que yo creo que es importante de lo que hablamos de la Navidad. ¿Qué dirías?
Acá, bueno, hola, me encanta, es lo que me propuse este año, fortalecer el agradecimiento. Todos los días, antes de irme a dormir, voy a anotar algo de lo que agradezco. Saludos y feliz año, Mariela. Gracias, Mariela. Ada, poder de la palabra cósmica. Hoy leí esto del calendario del alma y quería que el doctor lo explicara. ¿Cuándo llegamos a ese momento? ¿Cuándo nos enfrentamos al yo? Es duro, creo. Qué linda. Bueno, eso da para mucho lo que estás transmitiendo. Pero cuando uno empieza a adentrarse en todo el conocimiento de la antroposofía, empiezan estas preguntas y también el tiempo, porque el tiempo existe acá en la Tierra. Entonces, como tal, nosotros
Pero que no
son
sea
procesos.
un trauma, algo que yo he incorporado con la edad que yo tengo además en mi cuerpo es la transitoriedad del cuerpo físico. Poder aceptar lo transitorio de este cuerpo que habitamos. Eso está en el habla de habitar nuestro cuerpo. Si podemos considerar esto transitorio, tenemos que preguntarnos siempre quién soy yo verdaderamente. Que eso lo podemos hacer en una meditación,
Sí,
creo,
vamos a
¿no?
hacer ahora ya una meditación que nos quedan 5 minutos de programa.
Bueno.
Ada, y el poder de la palabra cósmica, cuando empieces a adentrarte también en todo lo que habla desde la antroposofía, desde todas las investigaciones espirituales que nos ha legado Rudolf Steiner, vas a poder ir comprendiendo las distintas encarnaciones para llegar hoy a la Tierra, ¿no? Que es la cuarta encarnación, y tres encarnaciones más, en la cual en Vulcano, ahí, bueno, no es para eso, no es para decir esto, aquello, no es para describirlo, sino hay que, de a
Claro.
poquito, hay que ir leyendo, hay que ir pensando, reflexionando, para poder que no quede en el intelecto, sino que lo podamos llevar a nuestro corazón. Y que esto sea una luz, que el conocimiento nos ayude para transformarnos, para tomar fuerzas para seguir adelante. Y no como un conocimiento que queda ahí rumiando en la cabeza y que no nos ayuda, porque la idea es que el conocimiento sea una luz en nuestro camino.
Total.
Bueno, muchísimas gracias a todos ahí que están y siguen los mensajes. Vamos a hacer una meditación de cierre. Tenemos 5 minutos para entregarlo, así
Bueno,
que vamos.
cerremos los ojos primero y tratemos, yo siempre la meditación terrestre, digamos así, sintamos que estamos en un banco, en un tronco sentado mirando el campo, pero hagamos hincapié profundamente en ese campo verde que Steiner mucho hace hincapié, que representa nada más y nada menos que la tierra donde vivimos. Recordemos hoy que el planeta Tierra nos acoge, nos cuida, nos alimenta y nos permite las vidas sucesivas que hablamos. Entonces, no es solamente estar frente a un campo verde y decir qué hermoso, es agradecer lo que pasa debajo de ese campo verde. Debajo está la masa planetaria del único planeta que tiene atmósfera en el sistema planetario, porque ese aire también lo necesitamos para vivir, como el sol que nos alumbra. Entonces veamos el campo verde y permitamos emocionarnos y agradecer que estamos presentes hoy, aquí, en el planeta Tierra. Y cuando miro más de una vez el campo verde dirigiendo la vista hacia el horizonte, me conmueve una inmensa laguna que a mi lado está y que veo su agua azul celeste y pienso en todos los líquidos que mi organismo funcionan y doy las gracias. Así como la tierra es verde, el agua es azul y circula, se mueve como mi propia sangre. Y cuando me dirijo al horizonte, levanto la vista y veo el celeste del cielo. Ahora deja de ser simplemente un color y se transforma en una fuerza espiritual que me permite conectarme con el universo. Eso es el celeste del cielo, del aire. El aire, el agua y la tierra son fruto del sol. El sol nos nutre, nos envía el calor, nos envía la luz. Y los cuatro elementos propios del ambiente donde vivimos, la tierra, el agua, el aire y la luz del calor, en medio de eso nosotros tomamos conciencia de quiénes somos. ¿Quién soy yo en realidad, Señor? ¿Quién soy? No basta que mire en el espejo una figura. Esto es transitorio. Yo soy yo. Y yo siento que el sol recorre todo mi cuerpo. Y siento que mi sistema nervioso, mi sistema sanguíneo, reproducen en mi cuerpo nada más y nada menos que la tierra donde vivo. La tierra es mágica, es la Pachamama, es la que me cuida, la que me permite vivir una vez más. Y el sol ayuda a que cada célula de mi cuerpo se reproduzca, sane y mi cuerpo se cure. Yo soy el responsable de la sanación de mi propio cuerpo físico. No importa lo que tomo y lo que hago, yo tengo la fuerza necesaria para lograr la revitalización de todo mi ser. Cuando pienso en la Navidad, como un recuerdo más de que anualmente debo recorrer mi mundo interior y saber si estoy preparado para recibir lo divino. Llámese el Cristo, Dios, la divinidad. Quiero abrir mi alma en ese tercer nacimiento. Quiero abrir mi alma para que Dios la fortalezca, la nutra, me ayude a vivir en plenitud, plenamente feliz en esta vida que elegí. Y cuando pregunto quién soy, no dejaré de preguntarlo nunca y agradecer eternamente la vida vivida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los oyentes, a Jimena por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. más 54 911 56 52 16 88. Email vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.